buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 2 de julio de 2009. El tema que abordaremos el día de hoy es la nueva corporación transnacional en México y la globalización. Para ello contamos con un experto y, bueno, le damos la bienvenida a Carlos Morera Camacho, el doctor Carlos Morera Camacho. Bienvenido a este programa Momento Económico.
Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, doctora Manrique, por invitarme al programa que usted dirige de Momento Económico. Y bueno,
empecemos.
Sí.
Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89, con cuatro líneas, están a sus órdenes. Para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@servidor.unam.mx. También les recuerdo que pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Carlos Morera Camacho, doctor y maestro en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es también ingeniero agrónomo por la Universidad de Chapingo. Actualmente es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia universidad, adscrito a la Unidad de Economía Mundial. También es tutor del posgrado en Economía, de Economía, y profesor tanto del mismo posgrado como de la licenciatura en Economía de la Facultad de Economía de la UNAM. Dentro de sus líneas y proyectos de investigación destacan la evolución de los grupos de capital financiero en México y la nueva corporación transnacional en México, respectivamente. Dentro de sus publicaciones relevantes encontramos Globalización, inserción de México y alternativas incluyentes para el siglo XXI, El capital financiero en México y la globalización. Recientemente ha publicado en libros Flaxo, Mercado mundial de dinero y renta petrolera en la guerra del Golfo 1997-2007, y en la revista inglesa Historical Materialism, a publicarse en Londres, en Pekín y en turco, es decir, en Pekín en chino y en turco. También tiene El nuevo poder económico y raíces de la injusticia en México, en la revista Memoria, número 195 de 2005. Carlos, los cambios que ha estado expuesta la economía mundial durante las últimas décadas ha sido fundamentalmente por las transformaciones que ha sufrido la economía mexicana. Bueno, no la economía mexicana, las transformaciones en general, pero en particular la economía mexicana. Estos cambios, producidos esencialmente por reformas económicas, comerciales y financieras, se han reflejado también en la manera en que se conducen actualmente las empresas transnacionales. En este sentido, te pido por favor, comiences por hablarnos cómo es que durante las últimas dos décadas del siglo pasado se producen estos cambios de carácter financiero principalmente, y claro, tomando en cuenta los que consideres más importantes, para entonces comprender qué es lo que se está viviendo ahora en términos mundiales.
Muchas gracias, doctora Manrique. Bueno, yo lo situaría de la siguiente manera. Las transformaciones que tiene a partir de la década de los 80 la economía mundial y las economías nacionales tiene que ver con un problema básicamente de caída en la rentabilidad. Esta caída en la rentabilidad tiene que ver, se empieza manifestando a partir de la década de los 70 y hace su, digamos, su punto más bajo en principios de los 80. Esto es lo que provoca tanto las crisis como el impulso a aumentos de la rentabilidad desde el punto de vista capitalista, y nosotros tenemos que esa rentabilidad desde el punto de vista capitalista en las últimas tres décadas se recuperó. Uh-huh. Se recuperó hasta que estalló la crisis.
Se recuperó a partir de esos cambios fundamentales.
De esos cambios
fundamentales. De la estructura económica mundial, sí. Del capitalismo propiamente, ¿no?
Ahora,
estamos hablando de transformaciones muy radicales, porque esto que se llama terciarización de la economía, hoy también se le conoce o se le denomina como financiarización. Y esto tiene que ver justamente con la importancia del capital financiero a nivel internacional.
Así es. Yo diría que una vez que uno se plantea que es el problema de la rentabilidad capitalista el motor que genera a la economía mundial, diría, hay que precisar en qué sentido estamos hablando de la llamada financiarización. O sea, tiene que ver con un problema de transformaciones fundamentales en dos aspectos para lograr esta rentabilidad. Uno de ellos, central, son las transformaciones a nivel de las nuevas formas que adquiere el Estado.
Sí.
En términos, y aquí son dos elementos fundamentales, algo muy poco estudiado. Siempre vemos el Estado, y cuando vemos el Estado vemos regularmente al capital. Uh-huh. Y dejamos de lado lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, y ahí tiene que ver con un aspecto fundamental y particularmente en los últimos 30 años. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, esto significó, estas transformaciones, una apertura que ya se ha tratado mucho en términos de el Estado se transforma y hay una apertura en todos sentidos, en términos financieros, en términos productivos, en términos de comerciales. Pero aquí hay un elemento que es fundamental en términos de todas esas transacciones, cómo fue que se realizaron, cómo fue que quién realmente, qué papel juega los estados y particularmente en términos financieros la banca y las los bancos centrales.
Ciertamente.
Ahí es un elemento central. ¿Y qué tiene que ver esto con el mundo del trabajo? Bueno, hay esta llamada financiarización, tiene que ver con algo que es extraordinariamente muy cotidiano. Al transformarse el propio Estado en términos y transformar las condiciones sociales que tuvo durante 30 o 40 años, entonces es muy sencillo para la gente entenderlo si pensamos, si uno se enferma o si la gente se enferma, ya la inmensa mayoría de la población no tiene acceso a un seguro social. Lo que tiene es, si tiene posibilidades, tiene un seguro de carácter económico, o sea, un seguro médico. ¿Qué tiene? Esa es una. Otro elemento muy importante es también en términos muy cotidianos, que la gente no tiene condiciones, o sea, se dio un proceso de privatización extraordinario en términos educativos. Se redujo extraordinariamente el presupuesto para las universidades en general, y particularmente en México. Entonces, ¿qué es lo que tiene la gente? Antes, las generaciones anteriores tenían acceso a la educación. Hoy se han reducido sus posibilidades extraordinariamente. ¿Eso qué supone? Supone que la gente o tiene ingresos extraordinarios para poder pagar la educación o sus enfermedades, o simplemente no estudia o
no
padece
cura.
O se muere. Eso es un elemento central. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver con ver a la gente, nos transformamos como activo financiero. Otro elemento que veremos más adelante en esto, ¿quién controla esos activos financieros? Todas las transacciones que se hacen de estos activos o de estas comercializaciones las controlan a nivel mundial la banca. Pero la banca está controlada bajo una moneda fundamental que es el dólar.
Sí.
Y el dólar, hoy incluso. Entonces, todas esas transacciones y esa llamada internacionalización, que sí lo tiene que ver, las transacciones son, se hacen, por poner un ejemplo, China, los yuan, sí. ¿Quién controla eso? Los controlan las filiales de los bancos estadounidenses. La controla la banca, la hegemonía del dólar al respecto, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento muy, muy importante. Las transacciones antes las manejaban los estados, hoy la maneja la banca privada.
Uh-huh.
las transacciones hoy a nivel de tu vida cotidiana antes tenían que ver con una intervención directa del Estado, hoy las maneja la banca. Entonces es llevado a sus extremos una situación de rentabilidad. ¿Cuál es el vehículo fundamental de esto? Bueno, las corporaciones transnacionales, ya llámense financieras, llámense productivas, llámense comerciales. Para concluir esta primera larguísima intervención, resulta que estas cuestiones financieras no solamente se habla de la financiarización en términos de las empresas de la banca, no. Esto de la financiarización tiene que ver, aquí le entraron todos, y lo veremos más adelante.
Claro que sí. Bien, hay un punto importante que debemos también esclarecer para poder comprender esto que nos vas a plantear, que es la integración de los países llamados emergentes a la economía mundial mediante flujos de capital dentro del llamado proceso de globalización, que bueno, los franceses le llaman simplemente mundialización del capital, ¿no? ¿Y qué consecuencias ha tenido, digamos, para dichos países? Estamos hablando del mundo de los emergentes.
Bueno, aquí hablar del mundo de los emergentes es una forma, digamos, de la forma de pensamiento dominante. A mí me gustaría que fuéramos un poco más creativos.
Adelante.
No, en términos de, me refiero en general y en particular nosotros, o sea, por lo menos algunas cosas de
llamarles por su
capitalismo
nombre
muy tardío, o revisar alguna cosa de los dependentistas, no porque uno esté de acuerdo en los dependentistas, pero fue un pensamiento latinoamericano muy importante, muy propio.
Hablemos, ¿no?, pues de países subdesarrollados. También estoy más cómodo en eso.
Puede ser, porque nos quedamos en subdesarrollo, ¿no?
¿Sí?
Pero ¿qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con los países llamados emergentes. Dicho de otra manera, son transformaciones de todas estas, en términos de privatizaciones, en términos de flujos de capital, en términos en donde tú pones a disposición del gran capital, ojo, del gran capital internacional y del nacional. Y el vehículo del Estado juega un papel fundamental. Aquí, de los más, en términos de los flujos financieros más importantes, tienen que ver los países árabes,
sí,
y China y sudeste asiático. Hay un elemento que, o sea, aquí yo diría muy rápidamente, mientras los grandes países de los llamados desarrollados, empezando por Estados Unidos y los europeos, los más viejos, los viejos imperios, fueron, y particularmente Estados Unidos, acreedor mundial durante toda la segunda posguerra. A partir del año de 1983 se convierte en un deudor neto. Pero no solamente Estados Unidos, sino todas las economías de Europa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? A tal grado que, medidos en términos de riqueza mundial, en el año de 1982 se requería el 25% de la riqueza mundial creada para poder producir esa riqueza mundial. Hoy, ¿de dónde venía eso? Hoy es el 19%. Pero ¿cómo fue esa riqueza generada en los cambios en los últimos 25 años? La tasa de crecimiento que nos arrojan los cálculos que nosotros hemos realizado es que es negativa. Negativa para los países altamente desarrollados. ¿Quiénes son los que recuperan ese dinamismo? Esos 5% que bajó de la riqueza mundial que antes participaban los países altamente desarrollados, y ahora ¿quién los sustituyó? Los países emergentes. Perdón, básicamente ¿quién? Los países petroleros. Los países están dentro de los emergentes, y los otros países es China, sudeste asiático, pero China juega un papel fundamental. Hay otro país que ha jugado un papel también muy importante en términos de ahorro, que es Japón, pero digamos que es el grueso, para que tengamos una idea,
pero como emergentes, los acabas de mencionar,
y que equivalen al conjunto del conjunto de todas las reservas mundiales. Bueno, esto me parece central, y esto tiene que ver con con reservas petroleras, y tiene que ver también con alta productividad, tiene que ver con el mundo del trabajo.
Bueno, ahorita seguimos adelante para irnos adentrando en ese punto tan importante. Vamos a un puente musical y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. ¿Qué? El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico. Muy bien, hace un momento mencionabas el famoso traspié del capitalismo en principios de los años 80. El traspié lo viene dando desde la década anterior, los años 70. Fueron fatales para el mundo en su conjunto, de alguna manera se armoniza el ciclo económico y todos los países padecen crisis, desde los desarrollados hasta, por supuesto, los no desarrollados. Pero el traspié a que me refiero es el que tuvieron justamente las corporaciones transnacionales. Estas tuvieron, como tú acabas de mencionar, pérdidas importantes y, bueno, cierto descontrol. ¿Cómo logran reestructurarse, rehacerse y elevar a tal punto la rentabilidad que ya no paran de 80 hasta la fecha?
Yo creo que es, yo lo ubicaría de la siguiente manera. Estos, digamos, obstáculos, estos traspiés para el capital son el no tener la suficiente rentabilidad.
Claro.
Eso es el. ¿Y de dónde obtienes esa rentabilidad? Bueno, yo diría, voy a dar algunos elementos fundamentales de todas estas transformaciones que se expresan y no se pueden dar si no es con un Estado que favorece al capital y con un capital que tiene que ver a nivel, digamos, como vocación global. Para dar datos fuertes, en todos los países se elevó la productividad extraordinariamente. En los países particular, en todos los países, se estancó como tendencia fundamental el salario, y particularmente en Estados Unidos. ¿Qué quiero decir? Después de ese traspiés de los 80, hay un proceso de reorganización, uh-huh. Y entonces tiene que ver en los ámbitos productivo, financiero y comercial. No solamente es el financiero, aunque tiene una velocidad extraordinaria,
el financiero.
Claro. Y el financiero tiene que ver y traspasa a la esfera productiva y a la esfera comercial y a nuestra vida cotidiana. Voy a tratar de ejemplificarlo. Sí. Es decir, si nosotros estamos hablando de que esto tiene que ver con el mundo, en términos productivos, tiene que ver, voy a poner el ejemplo de la industria automotriz, que todo el mundo lo vivieron y lo vivimos, y tarjetas de crédito. Hay una estrategia que no solamente se da aquí, sino es de vocación universal por parte del capital. La gente, obviamente la gente que tenía posibilidades y no, y es, tenías tarjetas de crédito, las que quisieras, las que no pedías.
Exactamente.
O sea, hay una estrategia hacia el consumo. Y la otra estrategia tenía que ver en términos del consumo, no solamente vía tarjeta de crédito, sino el consumo vía bienes de consumo duradero, como son el automóvil y como son las casas. Esto fue las viviendas. Las viviendas. Esto fue una estrategia del capital. Y en ese sentido, por ejemplo, para que la forma, cualquiera de las grandes empresas pudieran vender o canalizaran, pudieran vender sus mercancías, sus vehículos, daban financiamiento.
Daban, se expande el crédito extraordinariamente.
Se expande el crédito extraordinariamente. Sí. Como nunca en la historia del capitalismo. Entonces, paralelamente a esto que hay, y eso tiene que ver, ¿quiénes tenían? Se convirtieron en financieras, también tenían el brazo financiero, las productivas, las comerciales, y tenían que ver con una lógica de rentabilidad. Con esto quiero decir, ¿cuál fue el propósito fundamental? Paradójicamente se produce un cambio que es, trastoca la forma en que el capitalismo lo venía haciendo. El capital de préstamo prestaba fundamentalmente, manejada por la banca, para aquellas empresas productivas y comerciales. Es decir, para que con el excedente que se producía, con las ganancias que se producían por parte de las productivas y financieras, pagaran una determinada tasa de interés. Ahora, ¿qué se trastoca? Fundamentalmente, el 70% y el 80% de los últimos 25 años que tiene que ver con Estados Unidos, con Europa y con los diversos países, sobre todo a partir de la década de los 90, los bancos comerciales, los datos que nos arrojan es básicamente al consumo. ¿Cuál es el más dinámico? En sus tres formas que yo he señalado, el hipotecario, el tarjetas de crédito y el de los coches. ¿Eso qué significa? Aumento de la productividad extraordinaria, estancamiento del salario, la otra forma de consumir es el crédito.
Sí, sí, definitivamente. Frente a, digamos, la facilidad de la obtención de crédito y la baja del poder adquisitivo, obviamente la mayoría de las personas tienden a tener un crédito a través de una tarjeta. Y esto ha sido de lo más rentable. Para la banca de comercial ha sido verdaderamente, peor.
Sí, para tener una idea, esto se dio más o menos, pero estamos hablando, digamos, del dólar y de nosotros, se dio un 70-80%. Y con una expansión extraordinaria, porque primero hay que tener claro que durante los 90, cuando se empieza a estar esta expansión, tiene que ver en parte con la expansión del ciclo económico en Estados Unidos, pero tiene que ver con las empresas.com. Uh-huh. Pero después, en la crisis después del 2001, tiene que ver con la expansión de las hipotecas.
Efectivamente. Bueno, esto más bien dentro de los Estados Unidos, aunque también acá, pero es como reflejo. Vamos, estamos claros que buena parte de las conductas crediticias e incluso de formas de estructura bancaria y financiera, tenemos una especie de calca siempre con Estados Unidos, aunque aquí ha ido muy rápido la forma de banco universal, de holding, ¿verdad?, en que hay en el centro un banco comercial y después todas las entidades financieras que conocemos, factoraje, casa de cambios, todas estas han estado, digamos, conformadas de acuerdo con los intereses, sobre todo, de la banca comercial. Esto es muy importante para México, ¿no? En Estados Unidos ha tenido una estructura un poco distinta. Sin embargo, nos pasa, digamos, que para incrementar el consumo es a través, como dices tú, de los plásticos, a través de la expansión del consumo con las tarjetas de crédito. Esto ha sido el punto, la estrategia que ha seguido en todo momento la banca comercial cuando tiene problemas. Expande un poco por ese lado y luego contrae. Expande y contrae de acuerdo con su, su porcentaje de rentabilidad. Esto entre los años 80 y los 90, pues se dio, como dices tú, extraordinariamente, ¿no? En los años 90, hasta hacernos tronar al principio de los años 90, ¿no? Era tal la cantidad de crédito que se estaba otorgando, que llegó el punto en que la cartera morosa, ¿verdad?, la cartera no pagable, esa obligó a cierto tipo de estrategias de política crediticia y monetaria en el país, que ya conocemos, ¿no?, con los institutos de, bueno, primero el FOBAPROA, que después se llama IPAB, pero que es el Estado, como dices tú, el que viene respaldando fuertemente esta actitud y esta actividad económica, que es la principal, ¿no? la actividad financiera. Y en esto tiene mucho que ver la modernización de México, sobre todo en el ámbito económico, se viene a dar precisamente a través de la modernización financiera, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos esto que tú has descrito con mucha precisión, digamos, esta expansión del capital financiero, de esa alta rentabilidad que no para desde entonces, que tiene sus momentos, digamos, de crisis, pero finalmente se repone y se repone con creces cada vez que sale de una crisis, y que aunque la crisis sea sistémica, de todos modos el capital financiero sale adelante de una o de otra manera, apoyado básicamente por el Estado. Entonces, aquí tenemos un fenómeno del que tú hablabas al principio, que es el que nos mueve para el programa, que es la nueva corporación transnacional. En México nos encontramos con que también en San Juan hace aire. Yo lo digo con frecuencia. ¿Por qué? Porque también tenemos nuestras transnacionales y son muy poderosas. Las unas cuantas que tenemos, 10, 12 importantísimas, empiezan a crecer y a expandirse y a colocarse atrás de las fronteras, muy allá, ¿no? Incluso en Asia y en Europa. Entonces, ¿qué factores me puedes tú hablar ahorita en este momento de cómo logran las alianzas estratégicas estas grandes corporaciones? ¿Qué factores son los que inciden para que haya estas alianzas estratégicas y ese éxito de las transnacionales mexicanas?
Bueno, primero tiene una alianza estratégica con el Estado mexicano.
Bueno, sí.
Tú hablabas del FOBAPROA, sí, pero hay la mamá del FOBAPROA, el FICORCA.
Antes de esto, sí, que fue importantísimo.
Entonces,
sí,
el FICORCA no es dicho de otra manera, y el FOBAPROA no es dicho de otra manera, que pagar una parte, digamos, de lo que se nos paga en salario, porque nosotros sí somos
asalariados
y somos cautivos,
por supuesto, por nómina.
Entonces nosotros sí pagamos nuestros impuestos por la vía fiscal. Tenemos esta situación de hace 25 años, primero FICORCA, después el FOBAPROA y después Petróleos Mexicanos. Seguimos, hay una renta, nosotros nos convertimos en un activo financiero por esta alianza estratégica con el Estado. Esa es una, que es fundamental. Otra que es fundamental en esta alianza estratégica tiene que ver la subordinación de las formas de trabajo, las nuevas formas del trabajo. Y ahí tiene que ver con toda esta situación de muy poco estudiado, pero estas nuevas formas de la vía fiscal, la vía de condición de trabajo, en lo que le llaman ahora con mucha
frecuencia,
con mucho énfasis, como si fuera muy importante, outsourcing. O sea que simplemente significa que tú trabajas
y no conoces a tu patrón jamás.
No solamente no conoces a tu patrón jamás, sino tienes ninguna prestación y trabajas por adelantado gratis.
Además,
una de las ejemplos son las aseguradoras. ¿No? Entonces, sí, en esto tiene que ver otro elemento central, el Estado en la subordinación y un ataque a las condiciones generales de trabajo, particularmente en México. Yo estaba diciendo algunos elementos de esto, y entonces, ¿la riqueza de dónde viene? Viene del ámbito nacional, en términos del trabajo, y de la otra que viene, estoy diciendo una herejía para el capital, del mundo del trabajo por la vía fiscal, y la otra viene tiene que ver con la renta petrolera, que tiene que ver con las ganancias o con los recursos financieros de otro lado. Nosotros producimos aproximadamente a un costo de $4 por barril, y bueno, se estuvo vendiendo a casi $100 por barril. Esa renta se reparte, pero tiene que ver en parte administrado por el Estado. Ese es un elemento muy importante.
Por la vía fiscal.
¿Sí? Por la vía fiscal.
Sí.
Bueno,
sí,
yo ahí. Y todo está, nada más para concluir, ¿de qué tanto se expandieron crediticiamente? Te voy a dar un dato. Les voy a dar al auditorio un dato. Y están en crisis, porque también, digo, ¿cómo se resarcen de esa crisis? pues igual como se resarcieron con la riqueza, el aumento de la rentabilidad fue a nuestras costillas, bajos salarios, etcétera, todas estas cosas, vía fiscales. ¿Cómo lo están haciendo? De esta misma manera. Pero ¿cuál es la magnitud, para que tengamos una idea? Aquí hay un elemento que no hemos tocado. Lo que llaman, ¿cuántas veces la riqueza mundial, el mundo le prestó crédito que tiene contabilizado? O sea, vía el mecanismo de la banca, vía el mecanismo de las bolsas de valores, fueron 2 veces la producción mundial. Eso es lo contabilizado. ¿Cuál es el problema más complejo que llevó a cabo en estas reformas financieras los Estados Unidos y los 7 grandes? Aquello que llamaron, sobre todo, que se dio y se utilizó a partir de la crisis de 2001 en Estados Unidos y la crisis mundial, todo lo que le llaman fuera de contabilidad, es decir, aquellos contratos
fuera de
balance o de contabilidad, digo, de contabilidad que se pueda registrar, que nada más la tienen registrado los
esa
privados.
Esa no la controla nadie, es decir, fuera de control.
Según los datos que maneja el Banco Internacional de Pagos y el Fondo Monetario Internacional, los cálculos que nosotros hemos hecho es, estamos hablando de 14 veces la riqueza mundial, la no contabilizada. Y de esa, no tenemos tiempo para hablar, en otro momento a lo mejor pudiéramos hablar, de ese 14%, para que tengamos una idea, lo controlaba el 50% a inicios del 2001 los Estados Unidos. Ahora los Estados Unidos ha transmitido a los llamados países emergentes, o sea, los países emergentes vía los bancos centrales dan dólares, depositan dólares, y nosotros y ellos nos invierten los famosos derivados.
Qué buena inversión.
Qué buena inversión para ellos.
Sí, por supuesto, porque además también está fuera de control, fuera de supervisión. No hay nadie que pueda ponerles coto. De ahí que, bueno, en buena medida sabemos que el mercado de los derivados destrampó todo el... Es decir, fue el que dio inicio a la crisis hipotecaria, en buena medida, ¿no? Aunque ya traían atrás una cauda de problemas, los derivados tuvieron mucho que ver en esto, sobre todo esos llamados de cobertura o de riesgo, ¿no? Es tremendo. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Mira, hay una llamada de Fernando Ziegler que quiero agradecer, que te felicita el programa. Muchas gracias, don Fernando. En México, dice, las decisiones económicas, políticas y sociales más relevantes favorecen a los monopolios y a las corporaciones. Anteriormente, dichas corporaciones corrompían a las autoridades. Hoy tienen a sus empleados dentro de la nómina federal, por ejemplo, el secretario de Hacienda actual. ¿Puede mencionar que otros funcionarios pertenecen a las corporaciones y monopolios actualmente? Esa es la pregunta de don Fernando Ziegler.
Bueno, muchas gracias, señor Ziegler. Regularmente nos gusta mucho saber quiénes son los que se benefician. Se beneficia un puñado muy pequeño, uh-huh, que tiene que ver con el con las grandes corporaciones. Voy a tratar de darle un elemento de cuáles son los cuatro grandes grupos, uh-huh, económicos, porque uno ve solamente a la parte nacional, que me decía la doctora Manrique, es decir, cuánto en mi vida cotidiana yo coopero o me obligan a cooperar, me subordinan a cooperar para el grupo Carso, para Carlos Slim, por ejemplo. En ese sentido, yo podría decir, bueno, ¿quién de nosotros, cómo podríamos hacer algo que no le pidamos, que le exijamos al Estado, pero que hagamos nosotros? Yo diría, si pudiéramos lograr y tomáramos conciencia de que la fuerza, la debilidad de nosotros como grupo social es la fortaleza de Slim y es el enriquecimiento del DIM y toda esta clase, y la debilidad de toda esta clase es la fortaleza de nosotros. Una propuesta muy concreta: ¿por qué no dejamos de consumir en nuestros celulares, de comprar tarjetas, de usar nuestros celulares? Ahí sí le dolería a Slim. Ahí sí le dolería a toda esta situación de telecomunicaciones. Como la gente lo ha hecho también en términos de esta situación, de estos de para ellos se requiere, pues, que nos organicemos, que la gente se organice, esa ciudadanía,
tener conciencia,
¿no? Uh-huh. Porque la gente y vencer tanto miedo, pero el miedo se plantearía directamente con ellos. Bueno,
fíjate, yo creo que ni siquiera es miedo, es mucha, no sé, la gente no se interesa, dice, ¿y qué? ¿Verdad?
Hay apatía y no tiene conciencia de su, uh-huh, fuerza. Y por otro lado, hay inconsciencia, clientelismo, y juegan un papel muy importante los medios de comunicación.
Por supuesto.
Pero bueno, yo quisiera ver esta parte, o sea, ¿quién es, cómo es, cuál es el mecanismo? Yo había dicho que tiene que ver con el Estado, con la parte fiscal. Pongo un ejemplo muy concretito, en términos fiscales. Hay toda una cantidad, todos nosotros somos, todas las personas físicas que tenemos, que por nómina o no, somos contribuyentes cautivos. Uh-huh. Todas las grandes, claro, empresas lo que hacen es que no son contribuyentes cautivos, sino tienen una gran cantidad, digamos, de exenciones de carácter fiscal al respecto.
Sí,
promovidas no solamente por el Estado en general, por el gobierno federal, sino por los gobiernos estatales. Uh-huh. Habría que preguntarle directamente a a los gobiernos estatales, incluyendo el del Distrito Federal, que tuviéramos una transparencia más clara de quiénes son los beneficiarios directamente en esta construcción de los 3.300 millones de pesos que nos costó la vía rápida hasta al aeropuerto. ¿Y quién es y qué exención fiscal tuvo al respecto?
Me gustaría mucho saber.
Y bueno, tendría que ver dos al respecto. Tendría que ver dos empresas fundamentalmente, entre otras las grandes. Una tiene que ver con ICA. ICA es hablar de Slim. Y la otra tiene que ver con Cemex. Y Cemex es hablar de otras las empresas que hoy están en crisis y que nosotros estamos, por la vía fiscal, también nos están obligando a apoyarlas.
Bien. Bueno, por poner ejemplos.
Por poner algunos ejemplos.
Me parece bien. Dentro de todo esto y este panorama que tú has trazado, que es bastante, bueno, desalentador, pero claro, ¿cuáles son las transformaciones que está obligado a realizar el sistema financiero contemporáneo desde tu punto de vista?
Esencialmente políticas. Y esas no las va a hacer, porque fueron políticas las que hizo. Es una decisión de carácter político. La privatización y la apertura financiera, ¿qué significa? Es poner a disposición del capital en términos generales, podríamos ampliarlo esto muy detenidamente, pero es la cómo recuperan su rentabilidad. Cuando nosotros iniciamos el programa y con la pregunta que tú me hiciste, Irma, yo decía, la causa de la crisis en el mundo capitalista en los 70 fue la caída de la rentabilidad capitalista.
Sí.
Todo el propósito de esa rentabilidad capitalista fue aumentar esa rentabilidad. ¿Por qué vía se hizo? Por la vía productiva tradicional, o digamos clásica, por decirlo de alguna manera, en términos del proceso productivo, y por la vía de transformarnos todos en el activo financiero, al darle aquellas funciones que tenía el Estado en general, resultado de grandes luchas sociales arrancadas al capital, por se privatizaron. Este aspecto a mí me parece que es fundamental. Hoy el capital va a estar en crisis, ojo, pero si al capital, en estas medidas, las medidas que señalaba yo en este momento al inicio de esta pregunta que me hiciste, cuáles son las medidas que tiene que ser de carácter político, y esto tiene que ser en términos de cómo es la única lógica, la que nos han planteado a través de nuestra vida cotidiana y que nos bombardean, de que la única forma que este país es con más reformas, y más reformas es aumentar la rentabilidad del capital.
Bueno, estás hablando de las reformas estructurales a que estamos obligados a partir del consenso de Washington. ¿De esas reformas o reformas reales, nuestras, de acuerdo con un proyecto de nación?
Bueno, las otras son reales también.
Bueno, no.
¿Tan reales?
No, reales sí, pero me refiero a esas son las que se están llevando a cabo. Pero ¿cuáles serían las que...? Y esas se van a llevar a cabo de todos modos.
No necesariamente. No necesariamente.
Nos las están metiendo goles a cada rato.
Yo lo que quisiera es decir que nos pensáramos, cuando yo daba el ejemplo hace un momento, es decir, el capital es fuerte, no es un tigre de papel ni nada que se le parezca.
No,
el capital es fuerte, pero es fuerte en la medida que nosotros no tengamos conciencia. Lo cual no quiere decir, o sea, que no luchemos por nuestros derechos. ¿Por qué quiero decir esto? Tú dices las reformas estructurales del consenso de Washington. Bueno, hace el único país que sigue
a pie juntillas
somos nosotros, porque después vino por parte del Fondo Monetario Internacional, por parte de la Reserva Federal Estadounidense, lo que llamaron el consenso post-Washington, como diciendo, con Stiglitz cuando estaba en el Banco Mundial, diciendo se nos pasó la mano.
Sí.
Nos equivocamos.
Pues aún así, siguen adelante.
Claro, pero lo que ellos están tratando de hacer es regular la desregulación con una intervención estatal extraordinario.
Sí, una nueva forma de intervención.
Eso tiene que ver con, y eso que son medidas de carácter político.
Sí.
Entonces, yo que creo que habría que plantear, por ejemplo, es criminal, así lo digo, es criminal, no solamente esas transformaciones que llevamos, sino en los últimos 6 meses, porque siendo un país extraordinariamente que estamos bien, según el secretario de Hacienda, según el Banco de México, según el presidente Felipe Calderón, ¿por qué pasamos de una deuda de una reservas de 90,000 millones de dólares a una deuda que tenemos de 200,000 millones de dólares? Que dicho de otra manera y en forma simple, significa son impagables en las condiciones actuales.
Así
es. ¿A qué te llevan? A condiciones miserables. ¿Son esas las únicas? Yo digo no.
Bien. Está bien dicho. Eso está muy bien dicho, y me vas a dar las razones, la explicación, dentro de un momento. Hacemos un corte, volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, hemos recibido llamadas de Carlos Torres y de Gilberto Andrés Zamuano. Voy a platicártelas aquí. Dice, pregunta Carlos Torres: ¿quién está detrás de los bancos para llevar a cabo este control financiero que se está dando en el país?
Bueno, hay dos elementos, digamos, yo diría hay cuatro estratos fundamentales. Sí. Pero los más importantes tienen que ver con la inversión extranjera. La inversión extranjera, o sea, los inversionistas extranjeros, claro, que se apropiaron en los después de la crisis del 94 y en el 2000, básicamente una vez que sanearon los bancos que estaban en manos de la lo que podríamos llamar la oligarquía financiera, tiene que ver con los inversionistas Banca Española, uh-huh, Banca Estadounidense, Banca Canadiense, pero dentro de los fundamentales son tres. O sea, para dar un dato, los últimos informes que había hasta antes de la crisis, el 30% del Citigroup, uh-huh, de las utilidades del Citigroup se obtenía por vía Banamex aquí.
Sí.
Y tenía que ver cuáles eran esas utilidades vía tarjetas de crédito y el FOAPROA.
Así es.
¿Cuáles en la otra, por BBVA y Santander? Exactamente el 30% de sus utilidades a nivel mundial como corporación.
¿Cuál es el... a partir de México?
A partir de México. Uh-huh. ¿Quién tenía el manejo de ese tipo de cambio y las tasas de interés? ¿Quién las planteaba? Directamente manejadas desde la Reserva Federal. Para ponerles un dato muy concreto, la Reserva Federal tenía la que marcó la tendencia en todos los 80 y todos los 90. Fue una caída de la tasa de interés del 5% hasta una tasa de interés negativa. Uh-huh. ¿Esto qué permitió? Dos cosas: que la tasa interbancaria, LIBOR, o sea, la tasa a la que se prestan los bancos, fuera más o menos de la mano, pero eso le permitió que la tasa que prestaba, a la cual prestaban, a los que prestaban, sobre todo consumidores, fuera altísima.
Es altísima, todavía.
Sí, uh-huh, depende, ha variado. Pero hay un elemento, es altísima, pero hay otro elemento muy importante que muy pocas veces toca. ¿Para qué te sirve que sea esa tasa de interés? ¿Cómo es posible que unos deudores, como es la Reserva Federal, puedan hacer una tasa de interés negativa? ¿Y a quién se la pagan? ¿A los países emergentes? ¿A México? ¿A China? Les doy un dato. Toda la década de los esta década de los 2000, casi todos los países, pero particularmente China, los países árabes, México, tuvieron una variación, un promedio en la variación del tipo de cambio fue de 10 pesos por dólar en México.
Uh-huh.
8.35 por los yuanes. Uh-huh. ¿Eso qué significó? ¿Qué significaba? Que no necesitaban tener dólares aquí, o sea, estabilizaba tener esa Reserva Federal, que estaba los depósitos en la Reserva Federal de estadounidense, eso posibilitaba que no hubiera variación en el tipo de cambio. Uh-huh. Al no haber variación en el tipo de cambio, las tasas diferenciales eran altísimas. Sí, claro. En pesos mexicanos, uh-huh, no importaba, era 5 o 6 veces contra las que tenían los depósitos en Estados Unidos. Por ejemplo, eso es parte de la financiarización.
Exacto. Y mira, viene al caso la pregunta de Gilberto Andrés Zumuano. Dice, ¿cuál es el papel de los paraísos financieros y los narcoestados ante la terciarización, que la financiación y el creciente poder de las transnacionales y multinacionales tienen en el campo, la educación y el desarrollo científico y tecnológico?
Bueno, es una pregunta,
del millón.
Del millón, pero se puede...
El
papel es fundamental. Yo estábamos platicando ahorita en el corte. Uh-huh. O sea, y hemos venido insistiendo, ¿de dónde obtienen y recuperan la... ¿Qué es crisis para el capital? Es insuficiencia de rentabilidad, sí, insuficiencia de ganancias. ¿Por qué vía se obtiene? Por la vía de los recursos naturales. Uh-huh. Pero esos recursos naturales no se extraen por sí mismos, no te brotan por sí mismos. Uh-huh. Bueno, sino tiene que ser con la mediación del trabajo. Es con el trabajo en la esfera de, digamos, en la producción de esto, uh-huh, o en como activo financiero. No hay mayor. ¿De qué manera te permiten los paraísos fiscales? Pues te permiten todo tipo de operaciones, ah, sí, en donde hay excepción fiscales y en donde aumenta, uh-huh, donde puede aumentar tu rentabilidad como capital. Uh-huh. Parecería, y tienen un gran poder, y no nunca como antes ha tenido poder el capital, pero también nunca como antes la mayor transformación fue el mundo del trabajo. Doy un dato: de los 6,000 millones de la población mundial, con la caída de los llamados países socialistas, tenía el mundo occidental, por decirlo de alguna manera, tenía alrededor de 1,000 millones de trabajadores. Con la caída del mundo socialista, con las transformaciones en China, llegan, según los datos estadísticos, a casi 3,000 millones de habitantes. Esa es una gran transformación que posibilitó al capital y le dio una gran ventaja con todas estas para mayor logro de rentabilidad. Es el corto plazo. En el mediano plazo no puede no ser así, no lineal, puede no ser así, en la medida que se tome conciencia. Hay que verlo como una, digamos, como una relación social, si pudiéramos decirlo coloquialmente, matrimonial, en donde sí se puede llegar a un divorcio. Y si se llega a un divorcio con el elemento fundamental, uh-huh, que es el trabajo, entonces el capital se pone moribundo.
De rodillas.
Así de es. Rodillas.
Tonatiuh León te felicita al programa y te felicita también. Hilda de San Román hace 2 preguntas. ¿Puede haber en el futuro un Fobaproa, dado el exceso de uso de tarjetas y los créditos bancarios?
Ya lo tenemos, de otra manera. Ya lo tenemos de otra manera.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, nosotros teníamos, yo señalaba hace un momento, teníamos 90,000 millones, las finanzas más buenas.
Estábamos sanísimos.
Sanísimos en septiembre del año pasado. ¿Quién sabe qué pasó? Que hoy tenemos una deuda de 200,000 millones de dólares. O sea, como le queramos llamar nosotros, Fobaproa es a quien la hizo. ¿Quién es el garante?
El Estado. Bueno, sigue siendo. Desde el punto de vista
político... El garante es el Estado, pero, o sea, a nombre nuestro.
Con nuestros impuestos, gracias. Desde un punto de vista político, ¿el invitado cree que algún partido político puede aportar una solución para mejorar la situación económica, el empleo y el poder adquisitivo de la población?
No, ninguno, y lo digo por una cuestión, no están interesados en ellos.
Así es. Ariel Vázquez. ¿Puede el invitado dar algunas propuestas para corregir estos problemas del financiamiento en México? Bueno, esas se las prometemos para un programa próximo que tendremos con el doctor Morera. Por lo pronto ya se nos acabó el tiempo, qué horror. Pero bueno, está Arturo Castellanos que felicita al invitado. Dice, ¿la sociedad mexicana podría vivir sin el crédito bancario? ¿Cómo se verían afectados los bancos si esto ocurriera? Esa es otra buena pregunta. Son dos buenas preguntas, ¿no?
Sí.
Un minuto para contestar.
Bueno, el crédito es un elemento fundamental para que funcione el capitalismo. Claro. Pero no necesariamente puede ser. Es un problema de algo que ya casi no se utiliza. Es un problema de conciencia y correlación de fuerzas sociales.
Los bancos se verían muy afectados.
Muy afectados.
Si no hubiera crédito.
Entonces, si no hubiera crédito.
Está difícil que la sociedad mexicana pueda vivir sin el crédito bancario. Hasta el momento, ¿no?
Hasta el momento, pero.
Podría darse un.
Es muy importante saber que las cosas sí se pueden cambiar.
Sí.
Y sí se pueden cambiar con la historia de este país. Con la historia.
Tú dijiste bien, ¿eh? Ay, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos Morera. Ha sido muy importante lo que has venido a decir aquí al programa Momento Económico, que te lo agradecemos muchísimo.
No, gustazo. Me siento en deuda porque yo soy un servidor público.
Sí.
O sea.
Este es tu programa, ¿eh?
No, gracias.
Aquí eres siempre bienvenido.
Gracias.
También a nuestros radioescuchas por su interés y su participación. Muchas gracias. En los controles técnicos, Gerardo Zurrosa, muchas gracias. Colabora en la producción Santiago Hernández, Araceli Martínez. Y coordina y conduce Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico. Momento Económico.